Hay una amiga para empezar el micro dedicado al turismo hoy, con un cambio de horario, pero como nos encanta este micro, y aparte viene con todo el historial, las carpetas, hablamos de Silvia Francolini. Primero, antes de meternos en el micro, saludos a Alejandro Lago, que hace el programa acá de Todo un Poco, saludo a Diego también, que nos está escuchando, y bueno, y algunos mensajes que llegaron con esto que dimos. ¿Qué va a pasar con el INAWEPRO? ¿Quién va al Instituto Becario? Un dato que tiramos que no llegó, así que después vamos a estar hablando. Algunos enojilios ha causado este dato que tiramos. Bueno, está con nosotros, micro dedicado al turismo, nos encanta. Y hoy para hablar de un tema, ay, 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 Silvia Francolini, ya está con nosotros. Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, sí, sacando vale. carpetas.
Sí, exactamente. Un poco de historia. En este caso, tenía ganas de hablar de la parte de la represa de Salto Grande, no de todos estos conflictos que está viendo ahora.
Tema candente hoy, ¿no? El sino, rol que jugó.
¿Para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Y los pros y los contras, ¿no?
Bueno, quiero decirte que el otro día, cuando estuviste la última vez, causó mucha repercusión esto que hablamos del lago de Salto Grande. Va, del lago no, de lo que era Salto Grande. Y mucha gente que le encanta rememorar nos mandó un mensaje diciendo: yo me acuerdo cuando te sentabas en las piedras y te caía el agua y todo eso. Que los más jóvenes no los conocimos, porque yo la verdad no lo conocí. Y la verdad, cómo rememora la gente, ¿no? Cuando vos decís.
Pero por supuesto. Mira, en esto, más que nada, lo que traje es para leerles, ¿no es cierto?, un poco de historia. Que desde principios del siglo XVII el río Uruguay fue adquiriendo importancia como ruta navegable hacia las regiones subtropicales, ¿no es cierto? O sea que de la alta cuenca, donde la Compañía de Jesús levantó numerosas doctrinas en su tarea de evangelizar y civilizar a docenas de miles de guaraníes. Desde el último tercio del siglo XIX apareció la electricidad y se desarrolló en forma similar lo ocurrido un siglo antes con la máquina de vapor, reemplazándola en forma paulatina. Y así se comenzaron a construir las centrales hidroeléctricas, que a pesar de su gran inversión inicial, presentaban un muy bajo costo operativo, con una fuente de energía inagotable y sin gasto adicional. Después, en 1980, el ingeniero Gregorio Soler se ocupaba en el Congreso Argentino de la conveniencia de aprovechar las fuerzas hidráulicas del río Uruguay. A él se le atribuye la primacía en materia de anteproyectos de prédicas sobre la ubicación de las caídas de Salto Grande para producir energía eléctrica. Otras iniciativas y proyectos fueron elevados adelante por Juan Smith en 1907, Molliard en 1912 y Cardiel en San Martín de 1925. Acuérdense que nosotros teníamos toda la los que no conocieron las caídas y
los saltos
naturales que teníamos. Por eso era lo que producía, ellos decían, la energía, ¿no? Para aprovecharla, ¿no? Bueno, y un 13 de enero de 1938 se celebra el acta entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, en la cual se explicita el interés común de los países en el aprovechamiento hidráulico del río Uruguay, para lo que se promueve la designación de una comisión técnica mixta constituida en 1946. Y aquí el tema de lo que yo te digo del objeto, ¿no es cierto? El objeto de esta comisión fue obtener el mayor beneficio de las disposiciones naturales que ofrecieron los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande, para el desarrollo económico, industrial, social de ambos países, con el siguiente orden de las prioridades de aprovechamiento de las aguas. Punto 1, utilización de los fines domésticos y sanitarios. O sea que en esto era beneficiar a ambas ciudades en la parte eléctrica, ¿no es cierto? Utilización para la navegación, utilización para la producción de energía y utilización para el riego. Nosotros lo que tenemos que ver si se están cumpliendo todos esos objetivos, Por eso acá un poco de historia.
Está bueno refrescar. Yo creo que en el tema energético no. No porque no tengamos energía, sino porque los valores...
Muy joven, pero yo me acuerdo que en esa época, tanto la gente de Salto como la gente de la Argentina, o sea, de las ambas márgenes que estábamos comprometidos con la parte de la represa de Salto Grande, hicieron inversiones muy grandes con la parte eléctrica, o sea, se compraron cocinas, calefones y demás, todo eléctrico,
iba a ser todo
donde
por
el costo iba a ser muy barato.
Bueno, chao, nos mintieron ahí, ¿eh? Arrancaron.
O sea, yo creo que hay gente que hasta el día de hoy tiene guardadas esas cocinas y todo eso, nunca las utilizó.
Ah, porque sería
por el costo que...
Pero bueno, ahí tenemos que hablar. Al tener un impacto tan fuerte en la región, por lo menos tener una energía, te diría casi regalada a la zona, ¿no?
Claro, o sea, no pagarla, pero sí cobrarla al costo que es.
Claro, o la mantención del cablerío, bueno, no sé cómo se llama.
O sea, del costo que sale desde la represa, o sea, ese es el que tendrían que cobrar.
Tendríamos que pagar casi nada.
Nosotros vamos y volvemos y pagamos cuántos peajes.
Sí, el recorrido, el trayecto que hace, terminamos, el tráfico de energía terminamos pagando más que en Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Ahora yo te pregunto, acá te hago un paréntesis. ¿Vos te acordás cuando se hizo la represa?
¿Te
acordás el movimiento en la ciudad? Me acuerdo una vez que mi viejo me llevó al puerto, porque los camiones famosos Terex, que eran enormes, los llevaban por barcaza, por el río Uruguay.
¿Sabés que mi papá era el que sacaba fotos?
Ah, claro, tu viejo fotógrafo.
O sea, en mi casa hay algunas fotos desde el momento de que empezaron a llenar el agua, o sea, llenaban de tierra y se iban ganando el río.
Claro, hacían como un cerco.
Sí, y era bien como una T, bien hacer, ¿no es cierto? Entonces hacían, iban completando y el agua...
La bombeaba, la sacaban.
Un espacio muy chico. Y no sé si ustedes, o sea, vos no sé si te acordás porque... O sea, en esa época no eras ni nacido, seguramente. Pero se escuchaban las implosiones para...
Sí, el otro día estuve mirando un video, ahora te lo voy a mostrar, si lo encuentro, de esto. Pero yo lo que sí me acuerdo patente fue que subían los camiones acá en el puerto. Mi viejo me trajo, me acuerdo, y lo
eran
veía.
Eran algo impresionante.
Impresionante, caminabas abajo de los camiones como si nada. ¿Vos los conociste, Pablito? No, vos sos muy chico. Pero eran los camiones, pero ¿sabés cuál te digo? Los camiones, los Terex, eran una guasada, no entraban en la ruta, ocupaban los dos carriles, iban, me acuerdo que acá iban a la zona de Salto Grande, y después eso que vos decís, armaban como piletones, bombeaban, sacaban el agua y trabajaban ahí, y después romper la roca.
Según en esa época decían que mucha gente sufrió accidentes ahí adentro y quedó
dice que quedaban en las columnas hormigonadas, sí. ¿No? Es decir, ¿qué lo vamos a sacar?
Si o sea, viene. Eso era comentario, no sé si fue verdad o
yo
fue
creo
mentira.
Que sí, que algún costo de vida habrá tenido, porque esto es así.
Tuvo una migración muy grande de personas que no eran de Concordia, claro. Que fueron a trabajar ahí, y que en su origen se quedaron en la zona de La Bianca, que fue que hicieron edificios y demás.
Y claro, que iba en relación directa a
después
trabajar.
Mucha gente se fue y otra gente se quedó, ¿no es cierto? Pero muchos ingenieros se quedaron en la zona de donde está el Club Salto Grande.
Claro,
esa zona. Y otra zona en la parte de La Bianca también, que en la zona de casas de ese lugar.
Claro. Muchos trabajadores.
Muchos trabajadores trajeron a esta ciudad para poder hacer la represa, ¿no es cierto?
Sí, aparte habían venido ingenieros de otros lados.
Y muchos ingenieros de los que están ahora no son de Concordia. Claro, de los que no están trabajando, vos les preguntás y te decís... Porque el problema es decirle, ¿vos qué beneficio ves o qué beneficio no ves de lo que ha traído la represa a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Porque aparte del factor climático, ¿no es cierto? Que
eso ha cambiado.
Ha cambiado muchísimo.
El tema de la humedad. Y,
sí.
Y sí, porque vos te analizás rápido y es una mancha de agua enorme que cambió por
es el espejo más grande que tenemos desde donde nace el río Uruguay.
Seguro,
porque
eso.
Nosotros tenemos una llanura y el resto no. Entonces es como que se esparce más cada vez que se inunda. Inunda mucho más que el resto, ¿no es cierto? Que por eso es el grave problema que tenemos en esta zona. Pero bueno, es una...
Yo creo que ha sido beneficioso. Y viste cuando se habla de inundaciones con caudales de agua mayores a lo que fue la histórica creciente del 59, que se ha controlado con la represa, o se ha manejado las inundaciones. Pero qué sé yo, me parece que el impacto de lo que tiene que ser en la región, si bien dice sí, pero las regalías que quedaban en CAFE por lo que dejaba Salto Grande, sí, pero me parece que lo implicaba, si bien se hicieron obras y todo, yo quiero un beneficio directo hacia mí, o sea, que ¿dónde está? En la factura de la luz.
O sea, el objetivo y que lo que se llegó a hablar con la gente de esa época era tener un beneficio para la ciudad misma, ¿no es cierto?
No, pero lo que vos dijiste me parece que es el ejemplo neto. La gente salió a comprar equipos de tecnología eléctricos o electrodomésticos eléctricos justamente porque se venía un escenario en el cual la energía iba a ser muy barata. Y no pasó.
No, para nada.
Entonces, vos decís, en ese sentido me parece que nos merecíamos un impacto más fuerte. Vos como ciudadana de Concordia y el impacto que tiene una represa que cambió el clima, riesgos, vos decís, no hay un riesgo que era, pero el riesgo está.
Sí.
Estamos 18 kilómetros abajo de una represa que del otro lado tiene un lago enorme.
Enorme, uh-huh. Que supera a cualquier otro de la cuenca hacia arriba, ¿no?
Seguro.
Y bueno, eso también es lo que hay que ver, lo que beneficia, lo que no beneficia. Y bueno, o sea, esos acuerdos que se hicieron fueron con un objetivo, uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, hay que hacérselos cumplir a esos objetivos.
Sí, bueno, ahora aparentemente hay una posición de las legislaturas para, por lo menos, presionar por la soberanía energética. Algunos dicen tarde. Pero bueno, y ahí lo que pasa es que...
Tarde es mejor que nunca.
Seguro. Lo que pasa es que, lamentablemente, estamos en un escenario que mete en la política constantemente. Entonces, cuando vos decís, vamos por la soberanía, sí, pero tuviste 12 años en el gobierno y no hicieron nada, ¿verdad? Y yo prefiero lo que dice Silvia. Mejor tarde que nunca.
Sí. O sea, la idea es, hay pila de veces que quieren o que dicen... Se hizo tal cosa, no se hizo tal otra. Uh-huh. Y bueno, es los escollos y uh-huh. las piedras en el camino que si nosotros seguimos viendo todo lo malo, no vamos a seguir
Seguro.
Adelante para
vamos
nada.
Vamos a seguir sin hacer cosas.
Uh-huh. cosas. O sea, no se hizo, bueno, no se hizo. Uh-huh. Pero de acá para adelante se puede hacer. Uh-huh. O sea, que eso es lo que nosotros tenemos que ver y que es lo que tenemos que cambiar.
Y que es algo que la gente lo está pidiendo. Si algún legislador o alguna autoridad política lo consigue, va a ser un rédito político importantísimo. Ponele que sea Bordé en este caso.
Mira, por ejemplo, vos decís Salto Grande que lo venda directamente a la cooperativa y la cooperativa lo que lo administra.
Directo.
Exacto. O sea, es un comprador directo. O sea, porque tiene las herramientas para que sea un comprador directo. O sea, que se puede hacer.
Uh-huh. Ahí está. Bueno, ahí le estaba mostrando un video que habla de cómo se hizo... La
represa,
¿no? Está, la verdad que está muy bueno. Te pregunto, ¿se explota bien turísticamente hoy lo que es la represa Salto Grande?
Mira, está, no sé, dentro de cómo se está manejando dentro de la represa, lo que sí, a los chicos, por ejemplo, a mi nieto, los otros días lo llevaron para conocer la represa, que es fundamental, sobre todo que los chicos sepan para cuando vengan... los turistas y demás, sepan decirle, sí, tenemos una represa, tiene esto, otro, cuenta con un museo, que es el que muestra parte de
estas
los vestigios, exactamente,
claro.
De las construcciones y todo lo que hay, y van y ven desde la sala de arriba, ¿no es cierto?, de máquina, que es la que...
Pero están las turbinas.
Las turbinas y todo eso, que es algo que los chicos no tienen dimensión. Uh-huh. Es algo impresionante.
Sí, yo creo
¿no?
que
¿cierto?
Cuando entran a la sala de turbinas se dan cuenta de lo grande que es la represa.
Sí. Y bueno, y eso es lo que hay que aprovechar. Eso y la parte del lago, ¿no es cierto?
Seguro.
En la parte turística que
Pero
estuvimos.
Hay tour en el cual... ¿Te acuerdas el otro día cuando estuvo invitado Rivero? Que vino a tu micro. Dijo que hay tour que van... Que está programado ir a la represa.
Sí. Por eso digo, pero a lo que voy... Lo fundamental es los chicos, ¿no es cierto? Porque los chicos son el futuro.
Aparte de saber que lo que tienen en
y
Concordia...
Que ven, lo que hay que promocionar es que vengan de colegios de otros lados. Porque entonces también se llevan aparte de lo
claro,
que han visto.
Una energía que no es tan contaminante.
Porque vos acordate que íbamos nosotros a Córdoba a ver el dique.
El dique, ¿no? Y veíamos los chorritos de agua.
Un chorrito de agua, y vos decís, ¿esto no trajeron a ver?
Ajá, y yo decía, o sea que me pasó lo mismo que a vos. Y miraba y decía, pero nosotros tenemos más chorrito allá y lo vienen a mostrar esto.
Claro, exactamente. O sea,
es lindo todo lo que quiera, porque tiene los cerros y todo eso, pero Yo decía, el río es mucho más lindo el Uruguay, ¿o no?
Pero por supuesto, o sea, yo decía, por ahí está tan implementado llevar a los chicos al otro lado, ¿y por qué no podemos hacer lo mismo y traerlos para acá?
Y bueno, y ahí tendría que ver el impacto también en lo ambiental, decir, mirá, energía que es aprovechada por la corriente de un río, o sea, totalmente natural, si después tiene, genera algún tipo de contaminación energética, eso serían otros estudios, pero estamos hablando...
Claro, acordate que la parte de la utilización, ¿no es cierto?, del río también tenía que tener un control, porque la proliferación de algas y demás, eso tendría que haber tenido un control, sobre todo aguas arriba, que es lo que hace en el lago, que continuamente se está contaminando. O sea que en vez de aprovecharlo al 100%, no lo podemos aprovechar.
Sí, porque hay sectores de lo que es el lago que hoy no te puedes meter en el agua. Y más cuando hay momentos complicados de temperatura, que la cianobacteria, como le dicen, es peligroso.
Es peligroso, sí. Y bueno, todas esas cosas es la que hay que ir mejorando día a día. Y que o sea, yo no te digo los políticos de turno porque no me gusta decir, porque por ahí es la persona, porque en este caso hay un político arriba, pero los que siguen trabajando abajo son ingenieros y demás.
Casi años que están.
Y son los que tienen que controlar todo esto, o sea, tanto de la margen argentina como la margen uruguaya.
Bueno, se habla de un nivel bastante importante y muy bueno, te diría casi excelencia de los técnicos acá. Pero ahora en esto que voy a decir que me parece bárbaro, en el tema de la cianobacteria y las algas, no le encuentro la vuelta.
No, y en eso vos fíjate, la CARU, ¿no es cierto? La CARU es para controlar el tema del río Uruguay. Pero no estamos unidos al Brasil, que de dónde viene toda esta cantidad de agua, desde el Brasil. O sea que habría que hacer otro organismo donde regule desde el Brasil para abajo, porque pueden tirar ellos cualquier residuo.
Sí, todos los desechos que tiran las empresas.
Y nadie controla nada. O sea que los que recibimos somos nosotros en este gran espejo de agua.
Aparte, viste, no sé si te ha pasado, me imagino que sí, vos tenés contacto con muchos turistas, pero cuando viene un turista, a ponerle en mi caso conocidos, o sea, amigos que han venido, quedan impactados con el lago, y con la represa también, quedan impactados, vos decís, mirá lo que es una mole de cemento, porque muchos están acostumbrados a ver puentes, pero no algo que tapa el río, el que vos decís, lo tapó. Te botan la tortuga y ves que está tapado el río, que hay una mole de cemento,
claro, y
vos decís...
Vos vas río arriba y ves todo ese inmenso lago. Ves río abajo,
claro, no puedes creer.
No puedes creer.
Esto de la comparación que van por arriba del puente y ven de un lado el agua al borde y el otro allá abajo. Y no lo pueden creer. Y vos decís, lo tenemos acá. Y después cuando se encuentran con el lago, quedan fascinados de este lugar natural generado por el lago, obviamente.
Claro, exactamente, sí. No. Y la cota del río, siempre del río arriba, siempre tendría que estar en 35. Que por ahí hay muchos que dicen que tendrían que estar en 36, ganándole un metro más a lo que sea de
lo
expropiación.
Lo que pasa es que, por los que, claro, ese es el tema. El tema es la expropiación, porque muchos dicen que a veces uno puede entender, igual yo no comparto que vos inundés una parte y la otra no, porque la gente está acá y no por ahí, pero el metro de expropiación que se habla del lago, no se habla solo de Federación, es de acá al Brasil, ese metro de agua que sube, tenés que pagarle a los ribereños de acá hasta de Brasil por haberle inundado las aguas, no es un tema, por eso se habla de la complejidad.
No, y aparte acordate que la cantidad de represas que tenemos río arriba y que ellos no hacen ninguna regulación del río, o sea que a ellos llueve, abren las compuertas, dejan pasar tanto,
abren los grifos,
entonces vos no podés controlar cuánta cantidad de agua es la que vas a recibir, porque tenés que controlar, o sea, no es lo mismo de lo que vos llueve y vos tenés control de la zona, tenés que tener control desde arriba hacia abajo la cantidad. Aparte que acordate que el río Uruguay no es como el río Paraná, que es más lento. O sea, por eso demora tanto en salir el agua.
Te pregunto, ¿y de Federación, la vieja Federación, te acordás?
Sí. Yo me acuerdo, o sea, yo te cuento que cuando se inauguró la represa, yo tendría entre 16 y 17 años, o sea que ya era grande.
Era adolescente.
Y de niña, He ido a hacer, en Federación había unos campings muy lindos, ¿verdad?, que después se inundaron.
En lo que es la vieja, y quedaron, sí, bajo agua, mirá, ahí está.
Sí, sí, eran muy lindos, y bueno, y íbamos a disfrutar, porque aparte que teníamos parientes ahí en Federación, y bueno, después se corrió todo eso. Uh-huh. Bueno, después nosotros fuimos en... ¿Te acordás cuando fuimos, sí, a Federación?
Nosotros, el viaje larguísimo, el viaje de estudio que hicimos nosotros con Silvia, en la escuela Sagrado Corazón.
Ya daba
a Federación nos fuimos.
Fuimos a Federación y bueno, ahí...
Larguísimo.
No, pero fue muy lindo.
No, o sea, hermoso, hermosa experiencia, alucinante.
Y eran nuevas las construcciones porque, uh-huh, en ese año no era tan...
¿Y eso te acordás? Eso justo te iba a preguntar. Cuando se hizo la ciudad nueva de Federación, me acuerdo que lo hizo una empresa muy importante de acá, uh-huh, Raquel Correa, que hizo Federación Nueva.
Era, mira, yo lo que recuerdo es ir a Federación y ver... las construcciones de dos pisos que eran, que después el centro comercial, ¿no es cierto? Uh-huh. Y vos decías, pero mira qué bueno que está, que el mismo dueño tenga abajo el negocio, uh-huh, y arriba su casa. Que está, estuvo muy buen pensado, uh-huh, porque la verdad que...
Y aparte lo porque lo tenían que hacer bastante rápido.
Turísticamente hasta el día de hoy lo favoreció, porque, uh-huh, vos decís, está bien que al resto de las personas que no tenían nada que ver que tener comercio o lo que sea, no sé si lo favoreció o no, pero eso estaba todo concentrado en un solo lugar donde vos podés hacer un paseo comercial y comprar todo a continuación uno de otro, elegir donde vos quieras.
Sí, sí, seguro, está bien pensado.
Está bien pensado, después más allá de que se haya agrandado, fue para el lado de las termas y todo eso, que para ese lado era donde estaban... el seminario,
sé, claro, que ahí donde estábamos nosotros, no, sí, viaje estudio, ¿eh?
Exactamente.
Y hoy ahí se explota turísticamente lo que es la Federación Vieja, ahí, porque yo me acuerdo que una vez me invitaron a un campo que era pensado turísticamente.
El puente ese que hay que cruza, uh-huh, de una ciudad
de la vieja a la nueva.
De la vieja a la nueva, no, uh-huh, iba a decir una ciudad. Está muy bueno. Uh-huh. O sea,
pero después hay como campitos que se armaron turísticamente que vos podés ir hasta comer un asado, sí, y estás a la vera.
No,
de
y
la...
aparte que hay un salón que está ahí nomás, que me ha tocado a mí ir a llevar tortas ahí a Federación, que está cerquita, o sea, cruzás el puente y te vas todo recorriendo alrededor del lago,
sí,
y llegás al salón que está a la orilla, uh-huh, del lago.
O sea que se explota turísticamente esa zona.
Por lo menos la parte que yo he visto, uh-huh, ¿no es cierto? Está bueno. Uh-huh. Uh-huh. O sea, a mí me gusta recorrer lugares históricos y mezclas de histórico con actuales, ¿no?
Sí,
¿cierto?
A mí también, me encanta.
Porque son lugares donde vos decís, mira, acá hubo tal cosa y quedan vestigios de eso y se aprovechó para esto, uh-huh, o para lo otro.
Viste que cuando vos decís a una persona que no conoce, por lo menos me ha pasado a mí, che, y taparon una ciudad. Y me dice, ¿cómo taparon una ciudad? Y se imagina la Atlántida y todas esas. No. Obviamente tiraron las casas y todo eso, pero el lago, cuando empezó a subir el nivel del agua, tapó una ciudad, que es Federación, puede ser la Federación Nueva. Y ya te pide, me pasó con amigos que querían ir a conocer la ciudad, y cuando llegan se dan cuenta que es una ciudad nueva, porque es toda igual, toda parecida, esto que vos decís, las construcciones similares, y la verdad que es increíble que esto lo tenemos acá tan cerca.
Sí, 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 sí. O sea, fue un impacto muy grande, porque vos decías eso... solamente pasó en tal lado, en tal otro, y nos pasó a nosotros.
Claro, muy cerca, muy cerca.
Muy cerca.
Igual, sí. Bueno, yo creo que no tomamos la magnitud de lo que es la represa, lo que pasó con Federación.
Y después cuando baja el lago tanto, uh-huh, te vas a la vieja Federación, cruzás, y ves la cantidad de material que queda,
claro,
fuera del
las
agua.
Casas que rompieron y quedaron, sí, a un metro, sí, la verdad que es terrible.
Sí, sí, sí. La iglesia, todo eso, uh-huh, que es lo...
Eso está, sí, bárbaro. Hay que bajar el lago, pero no inundando con cobre. Eso sería un tema, ¿eh? Bueno, ahí está. Y después, en el tema de comunicacional, también un rol importante comunicándonos con Uruguay o no. Si bien ahora está proyectado, viste, un puente más, sí, sí, vecinal sería, que estaría, creo,
puente,
que...
Puente, es la parte de puertos, uh-huh, y demás, uh-huh, viendo la continuidad, ¿no es cierto? Uh-huh. En esto, la región de Salto Grande, claro, tendría que ser algo fundamental. Primero el paso, ida y vuelta de...
Claro, que sea mucho más...
Un paso vecinal, como que es uruguayana con...
Sí, sí, sí. Con pero paso tengas, ponele, para que la gente... La continuación de San Lorenzo. Que
claro,
vos,
o sea,
vengas de San,
mirá,
Lorenzo.
Vos si querés irte lejos de Salto, bueno, que haya ahí un control donde vos tenés que hacer migración y demás... Uh-huh. pero de, y si querés pasar Concordia, ir más lejos, o sea, de ambos lados te quieres.
Claro, que vos tengas una oficina disponible para decir, yo vine a Salto, pero sigo para Punta.
Claro,
del
exactamente.
Este.
Bueno, entonces sí, porque entonces no entras en forma ilegal. Pero mientras tanto, el paso vecinal es fundamental.
Sin,
o sea,
sin tanto
vos fijate cuántas horas se demora en hacer en la aduana, perdés una hora
sí,
y algo.
Sí, sí, por eso mucha gente no. Mucha gente va. Pero por eso también mucha gente no
el
va.
El fin de semana fue impresionante la cantidad de gente que fue y que vino. Y tenías esa hora que vos podés aprovecharla y no tenés tanto papelerío para hacerlo, ¿no es cierto? O sea, es algo que ya tendría que haberse solucionado.
Sí, tendría que ser mucho más aceitado.
Sí, tenemos una cosa en común.
Hay un buen escenario, porque hay buena relación entre los intendentes, hay una postura, pero me parece que estas cuestiones hay que aceptarlas, coincido plenamente.
Hay que hablar con, directamente a la Cancillería, porque
claro,
esto,
es decir,
cada uno tendría que, de su lado, manifestar esto y que sea ese libre pase ahí entre los vecinos. O sea, si sos de otro lado, bueno,
claro,
veremos.
Seguramente, pero por lo menos los residentes de Concordia y de Salto, tener una, como pasa con las termas, ¿no? Que decís, soy de Concordia, cobrame menos, así, ¿viste esa onda? Pero
no,
decir,
viste hasta las propagandas que hacen de las termas de Federación, si sos de la microrregión tenés un descuento en ir a las termas, bueno, lo mismo acá, o sea, que en eso el descuento eso tiene que haber para todos lados, igual que vas a Colón, viste cuando vos vas a revisitar, te dice, vos sos de Entre Ríos, te cobran otro precio.
Seguramente. ¿No? Silvia, como siempre, brillante, nos encanta, y esto de rememorar un poco la represa de Salto Grande, bastión importantísimo en la ciudad de Concordia. Queremos más beneficio, no importa cómo lo hace, nosotros queremos más beneficio de la represa o no.
Por
que nos dé energía eléctrica, más baratita, por lo menos, ¿no? Que a nosotros se nos pasó desde tanto, 200% más me vino la luz, esto ya es una queja de lleno nomás. ¿Cómo
por
está
no,
vos con
por
el
no,
tema?
Por no usar la luz, te viene 200 pesos.
¿Cómo,
por
cómo,
no
cómo
usarla, tener apagado. O sea, ¿qué es?
¿Cómo estás con el tema luz, vos? Teniendo en cuenta, todo el mundo la conoce, Silvia, que tiene un lugar donde produce comida, alimento. ¿Cómo
por eso,
estás?
O sea, yo aquí en el lugar donde está el medidor puesto, y llegó la boleta de hace como 3 años que no lo ocupan a ese local, y decía 200 pesos por no usarlo.
Mirá vos.
Porque estaba apagado, o sea, te cobran por no usarlo, porque no, ese medidor no siguió andando. Y todos los meses recaudan esos 200 pesos que por no
¿y
usarlo.
¿Y no lo pagaron? Contame la intimidad ya, no lo había pagado, Curuelo, ¿no lo pagaste?
Llega, ese es el que hay que pagar recién.
Hay
ahora.
Que pagar recién, pero llega cuando el negocio estaba cerrado, no había luz, el medidor no.
O sea,
es solamente cargo de medidor.
Claro, es
no estaba apagada la luz.
A eso voy yo. O sea,
bueno, pero eso no estaba a nombre tuyo. Eso.
No, está a nombre mío en realidad.
Del titular.
Es del titular que es el que me alquila.
El dueño del medidor.
No, todo legal, o sea, que en esto es lo que.
No, sí,
es
pero
lo que
qué
te
loco,
llega,
¿no?
Te llega de luz, de agua, de lo que venga, pero. A lo que voy yo es, por no usarlo, ese es el mínimo.
Y en el negocio anterior...
Más la biblioteca.
O sea...
En el negocio anterior, ¿sentiste el incremento de lo que fue en primer año, principio de año, en el cual mucha gente se manifestó enojada porque le vino un aumento importante?
Mira, yo creo... No sé si fue tanto el aumento como el descontrol. Porque una boleta me llegaba 1000 y algo... Y otra boleta me llegaba 600, o sea...
Ah, mirá. Sí, hubo mucha gente que manifestó eso.
O sea, son cosas que vos decís...
No entiendo cuál es el real.
Claro, o sea, a lo que voy yo... ¿Por qué me cobraron 600 y por qué me cobraron...? O sea, en una subida yo trabajaba y el consumo fue igual. Misma cantidad de heladeras, misma cantidad de luces, misma
¿viste?
Cantidad de todo.
¿Viste?
O sea, que no sé qué fue lo que toman o qué... O sea, lo que tomaron en realidad...
Sí,
¿qué es lo que se hacía? O sea, porque no... Pues sí, ¿qué fue lo que pasó? Porque vos no podés decir, un mes te llega 1.500 pesos, así de una. Al otro mes, 600 pesos.
Sí, sí, no sé.
Y no bajaste el consumo, porque yo no tengo otras cosas eléctricas, como decirte,
sí,
pongo una estufa
no es que no.
O no, o pongo un aire acondicionado o no fue así.
¿Viste? Eso llamó la atención en muchas...
Sin aire acondicionado, sin nada, o sea, fueron cosas iguales, consumos iguales. Vos veías la lectura.
Y una variación de casi el 100%. De...
Sí, una cosa que vos decís, no sé en qué va. O sea, Sí, también claro. Que tenemos impuestos impresionantes. O sea, vos acordate que dentro de la boleta esa que tenemos...
Y hay casi un 40 y pico% de que es impositivo.
Casi un 60 más o menos.
Ahí está.
Impuesto, sí.
Bueno, Silvia, como siempre, perdón, brillante. Nos encanta el micro dedicado al turismo hoy hablando, ¿no? Son momentos de entonces. Te agradecemos mucho, como siempre, nos encanta esto de la historia, rememorar un poco para seguir formándonos como ciudad turística, ¿o no?
Por supuesto.
Qué lindo esto que dijiste vos de entrada. Los chicos tienen que saber lo que pasa en Concordia y para después explayarlo, ¿no? Y después proponerlo como punto turístico para los estudiantes. Esto está bueno también.
Vos te acordás que cuando en el primer objetivo que yo vine a la primera vez a la radio, yo dije...
Educar.
Seguro. Educar porque el futuro son los niños. Uh-huh. Y si no los educamos a ellos para que quieran nuestra ciudad, vamos a seguir en la misma que antes.
Seguramente. Y acá la zona sur que ya está programándose, me dijeron, un recorrido turístico por la zona sur.
Muy
siempre
bueno.
Siempre Silvia dijo, che, tenemos que reflotar el tema del tiro federal. Mirá vos, ahora lo están pensando. Capaz nos escucharon y nos dijeron, che, vamos a hacerle caso. Gracias, Silvia.
Aparte que están arreglando todas las calles.
Pueden andar por la zona sur, pueden andar por el Club Victoria, pueden andar por todos lados. Uno de los clubes más viejos de la Argentina, mirá. Ahí tenés un recorrido turístico, ¿eh?
Está bueno.
Gracias, Silvia, como
bueno,
siempre, bueno. Nos encanta
que
tenerte, nos encanta.
Día. Buena semana.
Ahí está, ¿eh? Nosotros nos vamos a la música, Pablito, si te parece. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.